Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Bienvenido a la mañana del fin de semana y buenos días si te acabas de despertar. Gracias por estar al otro lado de la radio. Te saluda Guillermo Vila, contigo hasta las 8:30 en este día tan especial. Ha llegado el día de las elecciones, por fin, de unas elecciones que van a ser las del botijo, ¿eh? Las del botijo, el ventilador, el abanico, la botella de agua y lo que surja, porque como era de esperar, vamos a votar en un día de muchísimo calor en nuestro país. Las temperaturas máximas van a subir en la mayor parte de España, significativamente altas en las zonas del interior, 38 grados en gran parte del interior de la mitad sur, en el centro, en la zona de Mallorca, pero es que hasta 40 grados se pueden ir en los valles del Guadalquivir y del Ebro. Así que con este panorama se espera, o al menos es de esperar, una gran afluencia de votantes en las primeras horas del día, con el fresquito. El objetivo, claro, aparte de evitar el calor, es evitar también los atascos que a buen seguro se pueden formar esta tarde a la entrada de las grandes ciudades de nuestro país. Aunque esto, lo de votar de los primeros hoy, hay que reconocer que es un ejercicio de riesgo. Porque recuerda que si eres de los primeros en llegar a la mesa y coincide con que en tu mesa no se ha presentado alguno de los integrantes, puede que te toque quedarte trabajando todo el día, así que no estaría de más llevarse un abanico o una botella de agua también, por si acaso, si vas a votar a las 9. A partir de las 10:30 es cuando el gobierno va a explicar cuántas incidencias se han producido en la apertura de las mesas. Normalmente son anecdóticas, sirven para poco más que para ver la foto y echarnos unas risas, pero ojo, porque hoy es un día tan diferente, tan inusual, que no sería descartable que se produjeran bastantes incidencias en las mesas y en los colegios electorales, tratándose, como se trata, de esta jornada electoral, ya digo, inusual, con muchos españoles de vacaciones y esta previsión de altas temperaturas. Aún así, el secretario general de comunicación del gobierno, Francesc Vallès, se muestra convencido de que todo va a ir estupendamente.
Tenemos un sistema electoral robusto, seguro, y que está bien diseñado por parte de todos los integrantes de la administración electoral, también de los ayuntamientos y lógicamente también por parte de los recursos que se pudieran facilitar por las delegaciones del gobierno, las subdelegaciones, ¿no?
Bueno, y los colegios se han pertrechado lo mejor que han podido. La mayoría de los ayuntamientos, sobre todo los que disponen de dinero, claro, pues han puesto equipos de aire acondicionado o al menos ventiladores. También se van a repartir miles de botellas de agua, aunque todavía hay muchos sitios donde no saben qué se van a encontrar cuando lleguen al colegio electoral. Es el caso de Candela, hemos hablado con ella. A ella le ha tocado ser vocal en una mesa electoral de Granada.
Que a nosotros no nos han comunicado nada de manera oficial de que vaya a haber, no sé, aire o botellas de agua o algún tipo de acondicionamiento para el calor. Además, a mí me ha tocado en Granada, que de media pues vamos a tener pues cerca de los 40 grados. Yo espero que nos faciliten algo, porque si no va a ser complicado el día.
En Granada, Candela, que lo miraba antes, máximas hoy de 38 grados, ¿eh? Que no está nada mal. No está nada mal, por cierto, que con esto de los aires acondicionados y los ventiladores, ojo las discusiones que pueden formarse allí en las mesas electorales entre el que lo quiere más alto, el que lo quiere más bajo, el que me estoy constipando, el que no paro de sudar. Esto es un clásico de los trabajos, ¿eh? Nos pasa a todos. Pues esto puede reproducirse perfectamente en los colegios electorales de hoy. Los principales cabezas de lista, los candidatos, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Abascal y Yolanda Díaz, tienen previsto votar por la mañana y los cuatro en Madrid. Los que se van a evitar el paseo al colegio electoral son los más de 2,47 millones de españoles que ya han emitido su voto por correo, una cifra histórica, también como era previsible en unas elecciones. Ayer te decía, si te acuerdas, que faltaba por conocer el dato definitivo. Pues bien, lo solicitaron más de 2,62 millones de personas y el 94%, el 94,2 exactamente, ha enviado sus papeletas a la mesa electoral correspondiente. Una vez allí, ya sabes que las papeletas son introducidos en la urna una vez que han cerrado los colegios electorales y antes de iniciar el escrutinio general. Así, cuando se inicia el escrutinio, ya están todos los votos juntos, los que se han hecho presencialmente y los que se han enviado por correo. Según los datos de correos, la cifra de votos admitidos es de un 99% superior a la registrada en las generales de abril de 2019, es decir, prácticamente el doble. Que es otro dato que viene a corroborar, pues, lo absurdo, la verdad, de convocar elecciones en un día como hoy. Una decisión personalísima de Pedro Sánchez, que tomó con el objetivo de acabar de un plumazo con las críticas internas que a buen seguro habrían surgido tras la debacle socialista en las autonómicas de mayo. No solo ha provocado con su decisión que se haya duplicado el voto por correo, sino muchas otras situaciones que es imposible medir. Por ejemplo, ¿cuántas personas han tenido que cambiar sus fechas de vacaciones para poder votar? ¿Cuántos las han retrasado? ¿Cuánto dinero han perdido los hoteles, las casas rurales, los restaurantes por el bajonazo que ha pegado el turismo estos días? ¿Cuánta gente se va a pasar la tarde en un atasco intentando llegar a su colegio electoral antes de que cierren? O en un tren, por cierto, que nos acaba de llamar a la radio hace unos minutos una oyente, se llama Menchu, que nos venía escuchando en el tren, viene de Castellón a Madrid para votar, viene exclusivamente de Castellón a Madrid para votar, pero a la altura de Valencia el tren se ha quedado parado.
Somos un grupo de personas que hemos cogido un AVE en Castellón a las 6 de la mañana. El único objetivo es llegar a votar a Madrid. Nos han detenido en Valencia porque dicen que hay un túnel inundado. Se ha inundado a las 5 de la mañana y aún así nos han dejado salir de Castellón. No sabemos qué solución nos van a dar, pero lo cierto es que hay muchas personas que solo van a votar a Madrid, bueno, y pues no pueden salir de Valencia tampoco.
Pues muchos casos como el de Menchu. Fíjate, gente que ha madrugado, que se ha levantado a las 5 de la mañana para cogerse un tren y venirse a votar a Madrid. Y encima se les queda el tren parado. Vamos a estar pendientes, en Menchu, durante todo el día de lo que pase con ese tren. El caso es que ha llegado el día, Quedan apenas 3 horas para que se abran las urnas para los casi 37 millones y medio de españoles que estamos convocados en estas elecciones, las 16th elecciones a Cortes Generales. Y seguramente la pregunta que te estés haciendo, la que nos hacemos todos, es qué escenarios pueden abrirse a partir de mañana. Casi la única certeza es que no se prevén mayorías absolutas, por lo que los partidos, bueno, mejor dicho, los bloques, pues van haciendo cuentas a esta hora sobre los escaños que necesitan para gobernar. ¿Qué es lo más probable? Según todos los sondeos, el Partido Popular va a ganar las elecciones. Y es verdad que aunque el éxito de Feijóo se va a medir por su capacidad de formar gobierno, la mera victoria ya tiene un valor. Sobre todo porque conviene no olvidar de dónde vienen los populares. Tras las primarias que sucedieron a la salida de Rajoy de la Moncloa, los 4 años de Pablo Casado al frente del partido no lograron cerrar las heridas abiertas. De hecho, se abrieron nuevas heridas. Su inicial talante dialogante derivó, es verdad, en una dirección un tanto asustada y al mismo tiempo omnipresente, que fue levantando ampollas, hasta que finalmente estalló la batalla con Isabel Díaz Ayuso, que se vivió en este estudio de la cadena COPE y que acabó provocando su salida tras la semana más crítica y descarnada que nunca habían vivido los populares. Sobre los resultados electorales, bueno, el PP de Casado sacó 66 diputados en las elecciones de abril del 19, suelo electoral del partido, y 89 en la repetición de noviembre. Es decir, que el PP, si gana hoy las generales, como apuntan todos los sondeos, lo estaría haciendo por primera vez desde 2016. Luego habrá que ver, efectivamente, si Feijóo, además de haber conseguido serenar el partido, de unirlo en torno a un liderazgo pues más desacomplejado, podríamos decir, que el de Casado. Veremos si es capaz también de armar una mayoría, bien en solitario, bien siempre con la incómoda compañía de Vox. Lo que parece mucho menos probable que suceda, a pesar de las un tanto exageradas apelaciones a la remontada de las últimas horas, es que la izquierda logre sumar una mayoría suficiente como para poder reeditar el gobierno. Sánchez, conviene recordarlo también, es el autor de los peores resultados históricos del PSOE. En las del 19 logró 123 y 120 escaños, pero es que en los comicios de 2016 se quedó en 85 escaños, en los de la repetición electoral de los del 2015, donde llegó a 90. Así que veremos en qué margen se mueve hoy el PSOE, que, en todo caso, para gobernar, necesitará a mucha más gente que a Yolanda Díaz. Primero, porque la coalición de la vicepresidenta incluye muchos partidos. La gente dice, sí, es una coalición. No. Son Movimiento Sumar, Podemos, Izquierda Unida, Más País, Verdes Equo, Alianza Verde, Más Madrid, Batxarre Asamblea de Izquierdas, Xunta Aragonesista, Compromís Més Compromís, Iniciativa del Poble Valencià, Verdes Equo del País Valencià, En Común Podem, Catalunya en Común, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Izquierda Asturiana, Més per Mallorca, Més per Menorca y Partido Drago Canarias. Pero la cosa no queda ahí. Todos esos partidos, junto al PSOE, estarían, según los sondeos, en el entorno de los 140 escaños. Por lo que a esa lista habría que sumar a Esquerra Republicana de Cataluña, a Bildu, al Partido Nacionalista Vasco, el Bloque Nacionalista Gallego, Teruel Existe, y si se tercia, Junts y la CUP, sí, también. Así que, en realidad, estos son los dos modelos que hoy se someten a votación. Esta es la decisión que debemos tomar. Si se apuesta por un cambio de ciclo político, o se mantiene la apuesta de un gobierno de coalición Frankenstein, pero en su versión aumentada y corregida, y con la certeza de que los muchos socios de Sánchez ya le han advertido de que su apoyo en la siguiente legislatura va a ser mucho más caro. Hay una tercera alternativa, bueno, la hay, y es la del bloqueo. Que ningún bloque o partido logre llegar a los 176 diputados. Entonces, lo que pasaría es que este ciclo, que se inició en el año 2015, pues tendría una nueva etapa. Y ya conocemos sus efectos, ¿eh? Inestabilidad, desconcierto generalizado y mucho dinero gastado en repeticiones electorales. Convocar unas elecciones como las de hoy cuesta 221 millones de euros. Así que todo preparado para la cita de este domingo. Por cierto, que nosotros también, ¿eh? No podíamos faltar a esta cita. En COPE, ya sabes que desde primera hora de la mañana estás pudiendo seguir con entusiasmo el minuto a minuto, la emoción de la jornada electoral. Después en mediodía COPE y por supuesto a partir de las 7:30 con el líder arranca Objetivo Moncloa, el programa especial que van a conducir Carlos Herrera y Ángel Espósito, con los principales comunicadores de esta casa y con los mejores analistas para entender todas las claves de esta noche electoral. Están pasando más cosas en este domingo de elecciones y te las cuento ya mismo con Sandra Senjo. Tipos de interés.
Al descenso conocido en los últimos días en la firma de hipotecas, concretamente un 24%. Esta semana lo que vamos a conocer, el próximo jueves, es si el Banco Central Europeo lleva a cabo una nueva subida de tipos. De media, en España ahora mismo una hipoteca cuesta 135.000 euros. Se ha incrementado la mensualidad unos 300 euros en un caso de una hipoteca variable.
Libertad.
El presunto autor de un caso de violencia de género sucedido en la ciudad malagueña de Humilladero ha quedado puesto en libertad. El hombre tiene la condición de investigado y tendrá que comparecer en el juzgado siempre que se le requiera. En 2023 llevamos 29 víctimas por este tipo de violencia contra la mujer.
Incendios.
El incendio en la isla de La Palma, en Canarias, ha bajado a nivel 1 de emergencia y ya se ha dado por controlado. Ahora el foco está en otra isla, pero en este caso en Grecia, donde en Rodas un fuego ha obligado a evacuar a más de 2.000 personas, entre ellas muchos turistas.
Joaquín Ferrandiz.
El asesino en serie quedó ayer en libertad tras cumplir 25 años de prisión. A la salida de la cárcel, Ferrandiz anunció que se marcha del país para no molestar a nadie. El caso de Ferrandiz fue muy sonado en los años 90 tras asesinar a 5 mujeres e intentarlo con otras 2.
Ucrania.
El estruendo no cesa en el país. La última hora es que Rusia ha bombardeado de nuevo la zona de Odessa, dejando un muerto y 15 heridos, todos además civiles. Es la respuesta rusa ante el asesinato de un periodista afín al Kremlin en Ucrania.
Y un día más, Sandra, tenemos que hablar de inmigración.
Sí, porque un cayuco con 52 personas procedentes de África ha sido rescatado en las costas de Tenerife. 8 personas han sido trasladadas a un hospital. Se está pendiente de su estado de salud y por el momento, en 2023, más de 4.000 inmigrantes han entrado en nuestro país de forma irregular. Preocupa especialmente esa ruta canaria.
Bueno, y el Barcelona no ha podido disputar su primer partido de la pretemporada. Además, tenemos varias citas importantes hoy con el Deporte Español. Albert Díez, ¿qué tal, Albert? Buenos días.
Hola, buenos días. Este domingo, que es un domingo muy importante, también puede ser un gran domingo para el Deporte Español. Hay que estar atentos a la última jornada del Abierto Británico de Golf. John Ram, un español, puede ganar el tercer major de su carrera. Solo un español ha ganado el Open Británico, Severiano Ballesteros, y en tres ocasiones, la última en 1988, con lo cual hace 35 años. Y también este domingo nos va a servir una de esas imágenes clásicas, icónicas de cada verano, la llegada de la comitiva del Tour de Francia a los Campos Elíseos de París. Vingegaard, maillot amarillo, segundo Tour, y Carlos Rodríguez, el mejor español, quinta posición.
Gracias, Albert. Y además también seguimos pendientes del Mundial de Fútbol Femenino, en el que está participando y con muy buen sabor de boca, además, nuestra selección española en Nueva Zelanda. Ha comenzado, ya te digo, con muy buen pie. Así que vamos a marcharnos a esta hora de la mañana hasta allí, hasta Nueva Zelanda, para conocer la última hora con Andrea Peláez. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. A dos días de su segundo partido de la fase de grupos, el miércoles a las 9:30 de la mañana, hora española, ante Zambia, la selección española ultima los entrenamientos previos en Palmerston North. En el día de hoy retomarán las sesiones de grupo completo tras el entrenamiento de recuperación del día de ayer. La selección española llega a este encuentro con todas sus jugadoras disponibles y con Alexia Putellas trabajando progresivamente para tener más minutos que los 15 que disputó ante Costa Rica. 3 puntos en nuestro casillero y 0 en el de Zambia, que perdió ante Japón 5-0 y milita última en el grupo C. Las zambianas además llegan envueltas en varios escándalos. Una denuncia de abusos sexuales a su entrenador, la salida de 2 futbolistas por protestas por impagos y la duda sobre el sexo de su capitana con altos niveles de testosterona.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencia. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30. De la noche.
En la linterna de COPE.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Las 8 de la mañana y 17 minutos, las 7 y 17 en Canarias en este día de elecciones. En menos de una hora, a las 9, van a abrir los 22.000 colegios electorales de nuestro país, a los que estamos llamados 37 millones y medio de ciudadanos. Los colegios van a estar abiertos entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde, pero ya a esta hora se encuentran o deberían encontrarse en muchos de esos colegios las miles de personas a las que les ha tocado trabajar en esta jornada electoral. Vamos a irnos en directo hasta uno de esos colegios, concretamente en Valladolid, donde está nuestra compañera Laura Ríos. Hola, Laura, buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Cuéntanos, ¿cuál es el ambiente allí a esta hora de la mañana?
Bueno, de momento, bullicio, sobre todo en este claustro histórico hasta donde se han desplazado las mesas y donde se ha instalado todo el montaje de esta jornada electoral, porque el edificio nuevo, la temperatura es mucho más elevada y aquí se garantiza que el ambiente sea algo más fresco, pero te puedo asegurar que no es del todo. Solo hay una mesa de las 5 que se van a constituir, que ya está completa con su presidente, con los 2 vocales, y a esta hora hay muchos más suplentes que titulares de mesa. Hay mucha incertidumbre, sobre todo a la espera de saber si van a quedarse o no se van a quedar. Hemos encontrado entre algunos de esos suplentes algunos que ya tienen una amplia experiencia en esto de formar parte de una mesa. Es el caso de Antonio. Ya es la tercera vez que el sistema le llama para formar parte de una mesa. En esta ocasión es suplente.
Tengo esperanzas en que no me toque, más que experiencia.
Pues las otras veces, cuando fui vocal, ningún problema, pero claro, cuando fui presidente, pues ahí tuve bastantes problemas por el tema de apoderados de partidos, bastante follón en el recuento. Y claro, al final el presidente es el que tiene que tomar las decisiones.
Bueno, y también hay otro caso, Guillermo, es el caso de Paloma, tiene 22 años, está aquí con cara de medio dormida porque nos cuenta que ha llegado prácticamente sin cerrar el ojo. pero aquí está, la primera. Es tercera suplente y confía también en poder librarse.
Pues hay más suplentes que presidentes, ¿eh? Ese es el titular con el que nos quedamos, Laura, a esta hora de la mañana. Oye, acabo de mirar en el móvil y hoy en Valladolid a las 5 de la tarde se esperan 32 grados. 32 grados en Valladolid ya es calor, ¿eh? No sé si allí está preparado el colegio para poder atender cualquier circunstancia, o sea, hay abanicos, botijos, o cómo van a afrontar la situación.
Bueno, de momento ropa ligera, porque vemos que aquí, sobre todo, el look es totalmente veraniego para tratar de sobrellevar estas altas temperaturas. Como te comentaba, está instalado todo el dispositivo en un claustro con un patio central con la sombra y el abrigo de los árboles. Pero lo que sí es cierto es que se han trasladado a esta zona, han abandonado la parte nueva, porque aquí se garantiza que la temperatura baje ligeramente. En el exterior a esta hora tenemos como 18 grados y te puedo asegurar que en el interior está muy por encima de los 20 grados. No hay ventilación a esta hora. Las ventanas no se pueden abrir. Es un claustro histórico que no permite abrir las ventanas y tampoco se está generando lo que son corrientes. Pero sí que es cierto que en esta ocasión, en la anterior, ¿no? Hablo del 28M, la administración sí que les ha provisto de botellas de agua. Hay tres cajas con 35 botellas cada una para hidratarse y sobrellevar esta jornada.
Pues van a hacer falta. A buen seguro. Laura Ríos, gracias por contarnos lo que está sucediendo a esta hora allí en ese colegio de Valladolid. Adiós, Laura, buenos días. Bueno, pues esto es lo que está pasando en Valladolid y creo que es una muestra representativa, ¿no?, de lo que estará pasando en miles y miles de colegios a esta hora en nuestro país. En unas elecciones marcadas también por el voto por correo que finalmente han emitido, como te decía antes, casi 2,5 millones de españoles, al que hay que sumar el de los residentes en el extranjero, que suponen más de 2,300,000 electores, por lo que el recuento definitivo de votos a Ana Huertas en realidad va a durar unos días.
Porque los resultados dados en la noche electoral son provisionales. A ellos hay que sumar en los días posteriores los votos de los españoles residentes en el extranjero. Tal y como marca la ley orgánica del régimen electoral general, el escrutinio oficial empieza 5 días después de la votación y no debe finalizar más tarde del octavo día, por lo que en este caso el recuento oficial se hará entre el 28 de julio y el 1 de agosto. A partir de ese momento, los resultados de las urnas serán los definitivos. Lo que sí tendremos hoy, aparte de estos datos provisionales al finalizar la jornada, serán datos de participación. El Ministerio del Interior nos ofrecerá 3 avances. Uno al inicio del día, para detallar lo que ha pasado en la constitución de las mesas. Otro a mediodía, con un balance de participación de la mañana. Y otro más, con los datos sobre participación de la tarde.
Gracias, Ana. Bueno, pues los datos sobre estas elecciones que enseguida ya van a empezar a andar a partir de las 9 de la mañana. Bueno, y que no se me olvide la historia importante del día, que en realidad nada tiene que ver con las elecciones y que hemos escuchado en el fin de semana con Cristina aquí en COPE. A lo mejor te acuerdas del asesinato al periodista estadounidense James Foley, al que el Estado Islámico había secuestrado previamente. Además, le obligaron a decir que la culpa de esa terrible forma de morir era del gobierno de Estados Unidos. Ocurrió en agosto de 2014 en Siria, en los peores años del ISIS. ¿Cómo unos padres pueden superar algo así? Bueno, lo sorprendente es que lo han hecho con una herramienta mucho más fuerte que la del odio y la venganza. Ha sido gracias al perdón. Un perdón que tardará en llegar, claro. Bueno, imagina el sufrimiento de esa madre. Que casi podríamos decir que el perdón es un don, un regalo, algo que no podemos ofrecer por nosotros mismos. Es lo que le ha pasado a Diana. Este sábado le ha contado a Cristina aquí en COPE cómo fue la visita que hizo en la cárcel al asesino de su hija.
Bueno, conecté con su parte humana. Compartió conmigo las razones de por qué hizo lo que hizo. Mostró cierto arrepentimiento, sobre todo por el sufrimiento de nuestra familia. También me hizo entender que ambos habíamos perdido, que yo perdí a mi hijo y él su libertad, y el hecho de que tal vez nunca más volvería a ver ni a su familia ni a su país.
A pesar de estar secuestrado, sentía una gran conexión con su familia. Él mismo aseguraba, este periodista, que mientras rezaba, pues estaba conectado con su familia porque había vuelto a creer en su fe católica. Lo mismo le pasaba a Diana, su madre, desde casa.
Definitivamente me sentí así. Cuando rezaba me sentía muy cerca de Jim. Fue algo muy bonito. Me siento muy afortunada de haber tenido esa conexión espiritual con él.
Diana no tiene ningún tipo de intención en que se condene a pena de muerte a los asesinos de su hijo, porque es consciente de que no se puede jugar a ser Dios para decidir sobre la vida de otra persona. La entrevista entera, muy recomendable, en cope.es. Y a las 8 y 24 minutos de la mañana, 7 y 24 en Canarias, vamos a volver al kiosco para ver qué cuentan los periódicos del día, para ver qué cuenta la prensa en esta jornada electoral, en este 23J. Sandra Asenjo, buenos días.
¿Qué tal, Guillermo?
A ver, cuéntanos. Lo más repetido, entiendo, no hace falta que lo diga, elecciones, ¿no? Hay elecciones hoy en España.
Sí, plebiscito sobre el sanchismo, titula hoy ABC, que dice que España elige hoy entre cambiar el modelo o mantener el gobierno de coalición de izquierdas con alianzas secesionistas. En la misma línea, para El Mundo, España lo que elige hoy es entre Sánchez y sus socios o el cambio político. Las elecciones más insólitas, cuentan, deciden hoy si Feijóo logra la mayoría suficiente para evitar a Vox y que no haya bloqueo. Y en esa foto de portada no está dedicada para los candidatos, sino lo que vemos es un colegio electoral, concretamente en Getafe, en Madrid, con otros de los grandes protagonistas de esta jornada electoral, como son varios ventiladores. Y es que, como cuentan, los colegios se preparan para votar a 40 grados en muchos puntos de España. Las elecciones más calurosas que se han celebrado en toda la historia de España, el calor que también es protagonista en la foto de portada de El País. Vemos en ella dos trabajadores malagueños llevando unas urnas electorales por la playa del Rincón de la Victoria, en un día que para El País España vota con vértigo. El protagonismo de La Razón es para Alberto Núñez Feijóo, con la imagen del candidato popular y su mujer ayer de compras por La Coruña en la jornada de reflexión. Y en la misma línea que El Mundo y ABC, para La Razón, los españoles eligen entre cambio y sanchismo.
Gracias, Sandra. Bueno, pues te recuerdo que durante todo el día aquí en la radio, en los boletines informativos, en mediodía, por supuesto también con Cristina, y luego a partir de las 7:30, ese Objetivo Moncloa, programa especial dirigido por Carlos Herrera y por Ángel Espósito, con los mejores analistas, con los principales comunicadores de esta casa, para llevarte el día a día de esta jornada electoral, que además, por supuesto, podrás seguir también en cope.es y en 13. Estamos a punto de llegar a las 8:30, a las 7:30 en Canarias, a esa hora en esta casa, Iglesia Noticia.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
No me gusta ver a sus hombres en los caminos bloqueando el pueblo.
John Wayne.
No me gusta que nos vigilen y traten de cazarnos traicioneramente.
Dean Martin.
No me gusta que maten a un buen amigo mío una hora después de haber dicho que quería ayudarme. Y no me gusta usted, Burbet.
Río Bravo. El domingo a las 5 de la tarde. En 13.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. Exacto. Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.